El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Como veis, los que estáis de visita no saben, pero los demás sabemos que hemos estado haciendo una serie acerca de qué. Y sembrar y cosechar. Y siempre estamos sembrando todos los días, inconscientemente y conscientemente, ¿no? Sembramos todos los días con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con la respuesta ante la circunstancia de la vida. Sembramos con nuestra generosidad, sembramos con nuestra crítica. Siembras crítica, recoges crítica. Siembras juicio, recoges juicio. Gálatas 6:7 dice: No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La semana pasada, Yasmín habló acerca de sembrar pecado. Cuando siembras pecado, ¿qué? Al tarde o temprano sembrarás de lo que tú has estado sembrando, cosecharás. La palabra en griego era mukterizo, que quería decir burlarse, hacer mofa de. Entonces dices, ¿tú crees que le estás haciendo mofa a Dios y estás diciendo, uy, nada me va a pasar, yo puedo hacer lo que se me da la gana? La palabra dice, no hagas burla, no te burles de Dios, que Dios no es burlado. Si siembras mal, tendrás cosecha. Si siembras bien, tendrás cosecha. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A su tiempo segaremos. Eso a mí me anima, porque sé que a su tiempo, no sé cuándo, pero sí segaré. Y fue algo establecido por Dios. Génesis 6:22 dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches. La vida cristiana es como en la naturaleza, es un ciclo. Entonces, ¿hay en tu vida ciclos de primavera, donde todo está floreciendo, ¿no? Ciclos de verano, cuando estás cosechando. Pero también hay otoño, también hay invierno, y no nos debemos asustar y decir, ¡ay, a dónde está la cosecha! Está en la tierra, bien, vendrá la lluvia, y así que podemos descansar, porque mientras que la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches. Entonces implica que sembramos semilla y recogemos una cosecha, y que nunca dudamos en lo natural. Que nunca dudamos en lo natural que una semilla puede dar una planta, ¿no? Vemos una, no lo dudamos. Lo plantamos y ese misterio de la semilla, pues ni lo pensamos mucho, pero da fruto. Y es lo mismo en el reino de Dios. No puedes ver lo que está en esa semilla. Cuando tú das una semilla, tú no sabes lo que está. En esa semilla de evangelismo, tú no sabes qué planta va a crecer, tú compartes con alguien del Señor, tú no sabes qué va a ser esa semilla en su vida, esa semilla de ánimo que das a una persona, de oración o intercesión. Cuando tú oras, tú estás plantando semillas en las vidas de las personas, estás plantando semillas en situaciones y no sabes lo que va a pasar. Cuando tú siembras paciencia en la vida de una persona, no sabes qué fruto va a dar eso, lo que ellos necesitaban, porque no vemos todo, ¿no? Sembramos por fe y creemos, pero hasta ver la cosecha no sabemos, y a veces nunca veremos la cosecha porque se cosecha en otro sitio. Yo leí una vez que una persona que realmente tiene visión planta una cosecha que jamás va a ver él con sus propios ojos, ¿no? Entonces, ¿qué? Plantas, y bueno, no voy a repasar lo que ya hemos hablado mucho, ¿no? Todos tenemos algo para sembrar. Tú dices, yo no tengo nada. No, tienes algo para sembrar. Somos mayordomos de nuestra vida entera. No somos dueños. Hemos dado nuestra vida a Dios. No eres dueño de tu vida. No soy dueña de mi vida, pero sí somos mayordomos de nuestra vida. Y esto se muestra mucho en el área de finanzas. A ver, nosotros hemos ya, esto creo que es la quinta semana que hemos hablado acerca de sembrar y cosechar. Hemos tratado con sembrar tiempo, con sembrar nuestras vidas, con sembrar muchas cosas, pero no hemos hablado todavía de sembrar en el área de nuestras finanzas. Y esto es lo que vamos a hacer. Una semilla de finanzas es mucho más que un número. Ahora, la gente se empieza muchas veces a ponerse nervioso cuando hablamos de dinero, ¿no? Porque sí. Y aunque os voy a decir, en la Biblia se habla del amor, se menciona la palabra amor 104 veces. Se menciona la palabra dinero y avaricia 800 veces. Ahora, no los he contado, ¿eh? Esto lo leí, me lo creí. Así que si esta noche quieres contarlo y dices, no, vale, pero bueno, más. Se menciona más, se habla más del dinero, del manejo del dinero, de la avaricia, de la codicia que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo que nos controla, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Antonio, ¿tú tienes un billete en tu, o Maribel? Un billete del denominación cualquiera, ¿no? No me lo voy a quedar, ¿eh? Porque vamos a ver lo que representa esto. A ver, esto me lo ha dado Antonio. Cuando lo han sacado Maribel de su bolso, Antonio, no me di cuenta. ¿Esto qué representa en la vida de ellos? Representa no solo dinero, es esfuerzo, es disciplina. ¿A qué hora te levantas para ir al trabajo todos los días, Antonio? ¿A las 6 de la mañana y te subes a un autobús y llegas a Madrid, ¿no? Entonces, esto significa levantarte a las 6 de la mañana. Para Antonio, no sé, a lo tuyo a lo mejor no. A lo mejor no tienes y es por eso. Ay, perdón, eso es otro mensaje, ¿no? También significa su ética de trabajo, que al trabajo le ha puesto importancia. En este billete vemos sus estudios, que mientras que otros decidieron ir de surf, él decidió seguir en el colegio, terminar carrera. Entonces, esto también significa eso, sus hábitos, su manejo de su casa. Entonces, por eso yo creo que cuando hablamos de dinero y cuando nosotros aquí, gracias Antonio, pedimos una ofrenda, para mí es algo tan sagrado y tan santo. Es que cuando la gente así levanta ofrendas así a lo loco, sin pensar realmente en lo que están haciendo, como que no nos sienta muy bien aquí. Porque sabemos que lo que tú das no es simplemente porque no sabes qué más hacer con ese billete, ¿no? Y vemos detrás, y Dios ve detrás de lo que estás sembrando. La Biblia habla acerca del sembrar finanzas y esperar una cosecha. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces quieres empezar a vivir como Él quiere que vivas, ¿no? Dices, viviré como tú quieres, Señor, haré lo que tú quieras que yo haga. Él es nuestro maestro y empieza Él a meterse en nuestras vidas, ¿no? ¿Tú vives ahora como vivías antes de conocer a Cristo? No. ¿Por qué? Porque ahora Él es dueño de tu vida. Tú eres mayordomo, pero Él es dueño de tu vida. Él es tu maestro. Él empieza a meterse en tu vida. Dice, toma tu cruz y sígueme. Dices, a lo mejor no querías, pero ahora quieres. ¿Por qué? Porque le amas. Y empieza a decir, tienes que cambiar tu actitud y tu manera de pensar en ciertas cosas. Ya no puedes hacer lo que se te da la gana en muchas áreas. Ya no puedes robar, ya no puedes meterle la zancadilla a la gente que está cruzando la calle. Ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, que a mí no me dan gloria, que no son como yo sería. Entonces Dios se mete en nuestras vidas. En las bienaventuranzas es un capítulo entero que Dios se mete en actitudes de nuestra vida. nos pide pureza, fidelidad. Y habla acerca de nuestras posesiones. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le falta algo? No, porque nosotros tenemos que aprender algo. Y si no le damos a Dios control de nuestras finanzas, siempre viviremos bajo el espíritu de materialismo y consumismo en la que vivimos. Dios quiere que llevemos fruto y nos pide mayordomía sobre todo lo que Él nos da. Somos guardianes de lo que Él nos da. No quiere que escondemos o malusemos lo que tenemos, quiere multiplicarlo, quiere usarlo para su gloria y también para bendecir nuestras vidas. Cuando decimos, venga tu reino a mi vida, ven tu gobierno a mi vida, tu manera de hacer las cosas a mi vida. Que venga tu reino a mi vida. Cuando yo estuve en México hace 2 semanas, el taxista que me llevó al aeropuerto, empezamos a hablar del Padre Nuestro y empezamos y nos metimos, ¿no? Y le dije, ¿y tú cuando oras, venga tu reino, qué oras? Pues eso, que Dios haga como Dios quiera hacer en mi vida, ¿no? Entonces, eso, tus normas, Señor, tu manera de hacer las cosas, tus reglas, tus leyes en mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre el dar y el recibir. Ahora, a lo mejor tú dices, yo no tengo ninguna semilla que sembrar. Pero lo que tienes, sí, Dios sí tiene semilla para dar, ¿no? Y da esa semilla en fe y cree que la semilla que tú siembras prosperará. Zacarías 8:12. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Segundo de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Si andas por la vista, todo lo que ves, obra en contra de tu razonamiento. Obra en contra de tu economía. Cuando tú andas siempre mirando y escuchando lo que dice el mundo y lo que tú ves y lo que ven tus ojos, es como una lucha contra tu fe, ¿no? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe funciona en lo que no se ve. Trabaja mejor en la oscuridad que en la luz, ¿no? Funciona mejor cuando las cosas son difíciles. Cuando tienes que tener a Dios o te mueres. En tu trabajo, tus negocios, tu matrimonio, tu familia, tu cuerpo, tu salud y tu futuro. Cuando las cosas... Trabajamos por fe. Andamos en fe y necesitamos fe para ver lo que todavía no existe en nuestras vidas. Entonces, tú tienes, Dios como en todo, Dios nos da la oportunidad de decidir lo que vamos a hacer, con no solo con nuestras vidas, sino con cómo vamos a sembrar. Segundo de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, Dios dice, si quieres sembrar escasamente, es cosa tuya, si quieres sembrar abundantemente, es cosa tuya, pero tendrá que ver lo que cosechas con tu manera de sembrar. Nosotros somos sembradores de la semilla. Dios nos da oportunidades de subir nuestro nivel de fe y involucrarnos en su reino. Si retenemos la semilla, entonces Dios no puede trabajar, porque no le hemos puesto nada en las manos. Dios se mueve en un ambiente de fe. Y cuando tú diezmas, cuando tú das una ofrenda, claro, tú esperas que Dios lo multiplique, porque así es Dios. Para el que lo recibe, y para el que lo da, cuando nosotros damos una ofrenda, cuando yo doy una ofrenda, yo espero que Dios multiplique esa ofrenda en la vida o en el ministerio o en la obra que esa persona que la recibe en su vida. Yo espero que, a veces yo digo, mira, no es mucho, pero espero que Dios lo multiplique. Igual espero que Él multiplique en mi vida lo que me queda, ¿no? Queremos que Dios lo multiplique también para que podamos ser aún más generosos, para que tengamos más semilla. Cuando vivimos así al ras, es muy difícil tener para dar. A veces en fe tenemos que bajar nuestra manera de vivir un poco, no gastar todo para tener para dar a la obra del Señor. Hay cosas que tenemos que ordenar en nuestras vidas y el ser mayordomo de la semilla es una de esas cosas. Yo no estoy hablando de locuras, ¿no? Yo he escuchado tantas cosas tan raras acerca del dar y el recibir, pero el dar no es la solución a tu mal manejo de las finanzas todo el año, ¿no? Te has metido en deudas, en tarjetas, debes no sé cuánto dinero por malas decisiones, no pecado precisamente, pero por malas decisiones o por dejadez o por lo que sea, y luego te has metido en un gran lío y dices, bueno, pues si empiezo a diezmar ya esta deuda se me quita. Probablemente no, ¿vale? Va a ser una cosa de pagar. Puede ser, porque Dios es tan misericordioso. Pero no jugamos con Dios. No es como oyes algunos predicadores decir, a ver, yo acabo escribiendo este mensaje hace unos días, yo leí un artículo que decía, bueno, si tienes una hipoteca de, no creo que era, $30,000, pues probablemente con una ofrenda de 1,000, Dios te ayuda. Pero si tienes una hipoteca de 80, entonces Dios va a requerir más. Digo, ¿qué religión es esta? ¿Me explico? Nosotros no creemos así. No es bíblico eso. No es bíblico que si yo doy uno, mañana tendré 1,000. Sí es bíblico que Dios recompensa. Y sí es bíblico que Dios multiplica. Y sí es bíblico que Dios es fiel con sus hijos. Tenemos que decidir en algún momento de nuestra vida que hay un reino invisible obrando a favor nuestro y que la vida es más de lo que vemos con nuestros ojos. A veces es muy fácil decir, ay, yo confío en Dios, yo le confío mi vida eterna, ¿no? Porque no lo ves, no lo puedes tocar. Pero es más difícil decir, yo le suelto esto que yo sé lo que me puede comprar o lo que puedo hacer con esto. ¿Verdad? Es más de lo que podemos tocar con nuestras manos, nuestro alrededor. Tenemos que tener fe para diezmar. No es simplemente una cosa legalista. Tienes fe. Yo tengo fe que porque yo diezmo, los cielos están abiertos sobre mi vida. Y tenemos fe en eso. Ahora, las bendiciones de Dios vienen de mil maneras. No es simplemente la recompensa de Dios, no es siempre en lo económico. Aunque yo creo que sí recogemos de la misma semilla que sembramos. Si yo siembro amor, recojo amor. Si yo siembro paciencia con la gente, recojo paciencia en el momento que yo lo necesito, ¿no? Y si yo siembro dinero en el reino de Dios, recojo bendición económica. Eso sí. Pero, ahora no sé lo que iba a decir, pero yo doy en fe mi ofrenda, ¿vale? Cuando damos, podemos pensar en mil cosas en que podíamos gastarlo, ¿no es verdad? Yo nunca, casi nunca, ahora yo sé que aquí hay gente mucho más espiritual que yo, pero ahora el diezmo sí, el diezmo ni pienso. Sí, el diezmo ni existe para mí porque es del Señor. Eso, pero esa es una ofrenda extra. Siempre cuando lo pongo le digo, adiós, ¿no? Yo no he llegado al punto todavía que hago, no, llegaré a lo mejor un día, ¿no? Pero vamos a ver tres cosas. Primero, Dios me da la semilla. Dios espera que yo lo siembre y de acuerdo de mi siembra será la cosecha. ¿Vale? De acuerdo con mi siembra será mi cosecha. Ahora, creemos que Dios nos va a dar la semilla. Tenemos que hacerlo. Y luego tenemos que por fe sembrar y luego por fe esperar la cosecha. Lo esperamos. La cosecha puede venir por tu trabajo, por el gobierno, por inversiones, bueno, por inversiones en las manos de Dios, y por mil maneras creativas que solo Dios puede hacer. A lo mejor tú dices, ay, yo necesito ir a Bolivia a ver a mi familia, ¿no? Y tú, pero, ¿y el billete a Bolivia cuesta, cuánto cuesta el billete a Bolivia? 1,400. Entonces, tú no tienes 1,400, pero tú eres un diezmador fiel y tú ofrendas y tú esperas la bendición de Dios sobre tu viaje. Y a lo mejor no te da 1,400, pero alguien te llama y te dice, hoy has visto la oferta de 600 a Bolivia, que es hoy, igual que el dinero, mejor. Entonces, Dios bendice de mil maneras nuestra vida. Dios tiene maneras súper creativas, pero requiere fe de moverte del reino natural, de lo que ves, a creer en el mundo, en el reino invisible del Señor. Y es fantástico cuando empiezas a darte cuenta que sí te estás moviendo de lo natural en tus oraciones y a agarrarte a las cosas que no puedes ver, ¿no? Cuando empiezas a dar a otros, a orar por otros, hace más por ti que la persona a la que das o a la que oras. Y empiezas realmente a ver que sí, es mejor dar que recibir. ¿Por qué das? Porque es mejor dar que recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Y entre más das, más alegría te empieza a dar, ¿no? Llueve gracia sobre nuestras vidas y nos damos cuenta que sí es verdad. Yo quiero que el Señor aumente mi fe, ¿tú? Para que realmente podamos ser libres. Vamos a ver unos principios, tres principios. Número uno, Dios suple semilla para el sembrador. Abre tu corazón y cree que Dios te dará la semilla. Segundo de Corintios 2, 9 y 10. 9, 10, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ahora, estos dos capítulos hablan, el 9 y el 10, hablan acerca de las finanzas. Son capítulos que hablan acerca de la ofrenda y del cosecha. Entonces, él dice, ¿quién suple la semilla? Dios. No la empresa, no el jefe, no el gobierno, no los padres. Dios puede usar esos para bendecirte, pero la semilla viene de Dios. Entonces, cuando dices, gracias Dios por este trabajo, es que sí, la semilla viene de Dios. Todo lo que tú tienes viene de Él. Dios suple semilla para sembrar y pan para comer. Es lo que dice ese versículo. Toda la semilla que necesitas, todo el pan que necesites. Tendrás cosecha rica por tu generosidad. Es lo que dice este versículo. Dios pondrá a tu disposición semilla y recursos para ser generoso. Yo quiero que Dios pueda confiarle a esta iglesia muchos recursos. Por eso tenemos cuidado cómo gastamos. Por eso intentamos apagar las luces en el local. Por eso intentamos usar dos veces los folios. Por muchas cosas. ¿Por qué? Porque queremos que Dios pueda confiarnos recursos. ¿Dios te podría confiar recursos a ti? Si de repente mañana tuvieras lo triple de lo que tienes ahora, ¿podría Dios? Espero que sí. Y luego Dios nos da la semilla y también riega la semilla, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y el pan al que come. Una semilla, un milagro de la naturaleza, no una cosita dura. ¿Os acordáis o no, o a lo mejor sabéis de las semillas que encontraron en las tumbas de Tutankamén, ¿no? Unas judías, de hecho. Y el inglés, lo leí, el inglés Howard Carter, que fue a las tumbas del rey Tutankamén, en 1922 encontró ahí semillas que llevaban 3.300 años. Y los sembraron y, fíjate, dio. No solo dio, yo vi fotos ayer, de en Hawái la descendencia de esa semilla. Porque luego un japonés, Taki Oita, él quiso conseguir esas semillas, él consiguió unas semillas y luego quiso compartir esas semillas con otras personas y en 1956 hizo una carta y las primeras 100 cartas que recibía pidiendo una judía de estas, él se los iba a mandar. Entonces, esta, no sé si será la abuela de este hombre que escribió el artículo, que se tomó la foto con las plantas estas, consiguió una de esas judías. Eso es impresionante, una cosita dura. Y las semillas nosotros que sembramos también dan fruto, sigue la cosecha. Entonces, número uno, Dios da cosecha. Número dos, Dios espera que siembres la semilla que pone en tus manos. ¿Estás tentado en guardártelo? A lo mejor te llegas a tus objetivos o te dan un aumento de sueldo o pasa algo y tú estás tentado en no diezmarlo cuando Dios te bendice. Y tú dices, ay, es que este mes son 50 euros más o 6. Entonces, aunque esos 100 euros te parezcan mucho en el momento, realmente no solucionan ni tu año, ni tu vida, ni nada. Pero si los siembras en obediencia, entonces ahí las tienes para siempre. Mejor sembrarlo. Dios se asocia con nosotros cuando confiamos en Él de una manera constante. Te animo, pruébale a ver si Él no abre las ventanas del cielo. Dios nos reta a sembrarlo y luego dejamos que Él lo riegue y confiamos que le confiamos a Él no solo lo que no podemos ver, sino lo que podemos ver, que es lo tangible, nuestro dinero. Cuando sembramos algo, algo empieza a moverse. Tú siembras esa semillita en la tierra y aunque no lo ves, el agua, la oscuridad, empieza a mover esa semilla y algo empieza a moverse. Lo mismo cuando sembramos en lo económico. Y yo voy a dar un ejemplo personal porque acaba de pasar la semana pasada y sentí darlo, ¿no? Yo, os sabéis que yo me fui a México la semana antepasada, prediqué en una conferencia, prediqué cinco veces, igual que nosotros hacemos con conferenciantes, me pagaron el billete y me dieron una ofrenda. Entonces yo ahí en México dejé el diezmo, abrí el sobre, ¿cuánto es? Tun, tun, dejé el diezmo ahí, ¿no? Luego volví con mi dinerito, ¿ja? Y hablé con alguien que necesitaba ir a hacer un viaje y era un viaje de ministerio y preguntó si pensaba yo que la iglesia le podía ayudar. Y pues ahora mismo nos llegó desde el tesorero a apretar los cinturones de la iglesia este mes. Entonces dije, no, pero yo lo tengo y yo te lo voy a dar, ¿no? Y entonces hice como les dije. ¿No? Y entonces esta semana vinieron dos hombres de México que van a organizar la conferencia aquí, una conferencia en octubre de liderazgo, y les llevé a Toledo. Ahí tenemos el alcázar, ahí tenemos y yo, ¿cuándo construyeron esto? Pues te inventas una fecha porque sabes que no se van a recordar. Es 1348 empezó, pero terminaron en 1700. Ellos están felices, ¿no? Entonces, de regreso en el coche, me dijo John, que lo conozco no muy bien, pero hemos coincidido en cosas, dijo, mira, te manda muchos saludos mi esposa Carla, y yo le pregunté a Carla, le dije, oye, cómprale algo a Rebeca para que le lleve un regalo cuando la vea de tu parte. Dijo, de eso nada, me dijo, mira, tú dile que cuando venga a la conferencia en Michigan, que nosotros le pagamos el billete. A ver, ¿qué pasó? Sembré un billete y la semana siguiente recogí un billete. No siempre pasa a la semana siguiente. Pero a mí me pasó. No puedes darle a Dios sin recibir bendición. Es imposible. Él abre su mano sobre tu cabeza de mil maneras. Dios promete regar nuestra semilla. Dios promete regarlo con su bendición. Isaías 20:23. Entonces Él dará lluvia para la semilla que sembraras en la tierra y pan del producto de la tierra y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. Ezequiel 17:5. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. 4. Dios promete una cosecha abundante. David puso de su propio tesoro en la casa de Dios. Y nosotros también. A ver, vamos a terminar con cuatro cositas, cuatro frases que he escrito aquí. ¿Qué significa el sembrar de tus finanzas? 1. El dar es una semilla para un milagro en tu vida. Y es verdad, no lo hacemos simplemente para recibir un milagro, pero es que es ley de siembra y cosecha. En la mano de Dios, tu semilla puede sorprenderte. Hay lugar, cuando tú le pones en la mano de Dios, para un milagro. Cuando yo siembro una semilla, 2, es señal de que yo estoy confiando en Dios. Da igual la situación, da igual los obstáculos. Yo estoy confiando, yo le estoy diciendo, Dios, tú eres más grande que mi economía o que la economía del mundo o que la crisis del mundo y por eso yo puedo confiar en ti. 3. Yo sé que por fe yo tengo que sembrar antes de cosechar. Y 4, cuando yo doy, cuando yo soy mayordomo de mi semilla, yo reconozco que Jesús es el Señor de mi semilla, de mi cosecha, de mi campo, de mi futuro. Porque yo siembro al futuro y el Señor es el Señor de mi milagro. Entonces, para ver lo imposible, queremos ver lo imposible. Queremos creer lo increíble, ¿no? Creer por lo imposible en nuestras vidas, para esta iglesia, para muchas cosas, y queremos ser fieles con lo que Dios nos pone en nuestras manos. No queremos ser como el mundo a nuestro alrededor y simplemente vivir pensando en lo que no tenemos o lo que quisiéramos tener o en lo difícil que es todo o ay, qué será mañana, ay, si pierdo mi trabajo. No, cuando nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios, entonces somos su problema, ¿verdad? Así que no sé si os diste cuenta que no recogimos antes la ofrenda, porque pensamos que hubiera sido un poco redundante hablar dos veces. Pero yo, de verdad, esta iglesia es una iglesia generosa. Y en esta iglesia hay un montón de personas, bueno, que dan que diezman, que llevan la obra de Dios en su corazón, que no solo dan aquí, sino apoyan a misioneros que conocen, apoyan ONGs que conocen, que hacen cosas para Dios. Entonces, somos una iglesia generosa, pero queremos levantar nuestro nivel, y por si la crisis te estaba asustando, yo creo que es buen momento de recordar que nuestras vidas están en manos del Señor. Si tú eres pensionista, tu pensión está en manos del Señor. En el mundo sumamos uno y dos y es dos, pero en Dios no suma así. Dios, puedes tener uno y necesitas siete, y de alguna manera Dios lo hace por su matemática divina, o como lo quieras llamar. Así que vamos a entregar este mensaje al Señor. Cuando hablamos del dinero, la gente se calla mucho porque estamos pensando, ¿no? Porque es lo que realmente nos mueve. Desafortunadamente, nos mueve toda la vida. Lo que hacemos, dónde vamos, y por eso es tan importante que esté todo lo que tenemos, lo que ganamos, en las manos de Dios, para que Él te pueda guiar cómo manejarlo, qué hacer con Él, cómo vivir una vida santa y piadosa hasta en esa área, y cómo ser generoso con tu bendición, cómo dar, cómo diezmar, y cómo ver la bendición de Dios sobre tu vida, porque Él es fiel. Él no se olvida sus promesas, y Él es fiel, y Él derramará sobre tu vida bendición. Así que creo que oigo los de alabanza por ahí. A lo mejor esta mañana tú necesitas oración. Si tú no tienes trabajo, nos gustaría orar contigo. Si tú estás luchando con la economía, nos gustaría orar contigo. A lo mejor tú sientes que para ti es imposible dar, es imposible ahorrar, que tú todo te lo gastas, si son 20, si son 20,000, se te va. También queremos orar contigo. Y te recordamos que todos los domingos oramos por sanidad. Si estás enfermo en tu cuerpo, también queremos orar por ti y creer que Dios te va a sanar. Así que gracias. Vamos podemos ya empezar a pasar. Ah, no, primero vamos a pasar la ofrenda antes de que se nos olvide. ¿Están los sugieres listos? Y vamos a orar primero, Ana, por esta ofrenda. Señor, levantamos esta ofrenda que es tuya. Ayuda a los que administran este dinero en los gastos que tenemos en Amistad Cristiana. Ayúdanos a administrarlos en santidad, en temor de Dios. Bendecimos cada euro, cada céntimo que se pone en esta ofrenda hoy. Pedimos por cada persona que está luchando en lo económico, que le cuesta llegar al fin del mes. Pedimos tu bendición sobre su casa, tu bendición sobre su cuenta bancaria, tu bendición sobre su trabajo, para que puedan vivir y respirar libres y servirte mejor. Señor, habla a las personas que no te dan, que no diezman, para que vean la bendición en la obediencia. En el nombre de Jesús, bendecimos esta ofrenda. Amén.